Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Andrea, tengo 26 años, soy de Alcalá de Henares y trabajo como profesora. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos a Lunes Santo, iniciando la Semana Santa. Hoy ya hay mucha gente en las calles de muchos pueblos y ciudades de toda España viviendo con devoción y participando de las procesiones. Por ejemplo, fíjate cómo suenan las calles de Alicante. Es un sonido que se va a repetir en los próximos días y que te vamos a ir contando aquí en COPE. Otros están disfrutando de unos días de descanso, cargando las pilas para afrontar los últimos meses antes de que lleguen las vacaciones de verano. Esas vacaciones que algunos pueden permitirse descansar un mes entero. Unos y otros, los que están en las procesiones y los que están en las playas o en la montaña, están pendientes del tiempo. Todo el mundo mira en estas fechas con más atención del habitual pronóstico del tiempo. Por eso Mediodía COPE se ha desplazado hoy hasta la sede de la Agencia Estatal de Meteorología. Allí han explicado cómo trabajan las más de 1,000 personas que se encargan de una de las informaciones más importantes durante estos días. De hecho, puedes ver el vídeo en cope.es. Está ahí a disposición para que puedas ver cómo trabajan. Su portavoz, Rubén del Campo, le ha dado a Pilar García Muñiz, sí, aquí en directo, el pronóstico exacto para estos días.
Bueno, pues no pinta mal del todo. Lo cierto es que en general vamos a tener una Semana Santa con tiempo estable, con pocas lluvias, aunque el martes y el miércoles es posible, no se puede descartar que haya algún chubasco en puntos del sur. Chubascos en general aislados, chaparrones. A partir del Jueves Santo, ese día, el Jueves Santo, será una jornada muy tranquila en general, pero de cara ya al viernes y los últimos días de la Semana Santa, podría inestabilizarse algo de atmósfera en la otra punta, en el nordeste, con algunas lluvias débiles en general en el Cantábrico, alguna nevada en los Pirineos, algún chaparrón también en Cataluña y en Baleares, y en Canarias es donde, mira, donde va a estar un poquito más inestable el tiempo.
Así se lo contaba a Pilar García Muñiz. Es decir, que el tiempo no va a ser un impedimento para disfrutar de estos días. Por eso, hoy he dedicado un rato a mirar el grado de ocupación hotelera de las principales zonas turísticas. La ocupación se sitúa en el 80% en los destinos de sol y playa, pero para jueves y el viernes estará por encima del 90%. Y los buenos datos en la ocupación hotelera favorece que las previsiones sean también buenas en el sector de la hostelería. Escucha a José, él tiene un restaurante en Málaga.
Lo que es el fuerte de Semana Santa, Semana Santa, que es jueves, viernes, sábado y domingo, te puedo decir que vamos todos los días pasando el 50% de la reserva, con que se espera una temporada este año muy, muy buena y prometedora.
Unos datos que están por encima de lo que había antes de la pandemia. Ese 80% de ocupación supone estar 12 puntos por encima de lo que fue el año 2019. Te voy a dar un par de datos que son también muy interesantes. Estos días hay más de 60.000 vuelos programados, un 1,5% más que el año pasado. Y además, las agencias de viaje registran hasta un 15% más de reservas que en 2022. Todo esto hace que el sector turístico espere vivir una buena Semana Santa. Sin embargo, hay un pero. La inflación. Solo los servicios de alojamiento se han encarecido un 12% con respecto al año pasado y acumulan más de un 40% de subida con respecto al año 2021, hace dos años. Te pongo un ejemplo. El precio por noche de cualquier establecimiento hotelero va a ser de 155 euros, un 22% más que en la temporada pasada. Claro, ¿qué efectos tiene la inflación? Pues principalmente dos. El primer efecto lo sufren los propios hoteleros y hosteleros, que para ser más competitivos asumen parte de los costes. Son conscientes de que una subida excesiva puede restarles clientes y prefieren ganar un poquito menos a no ganar nada. Y el segundo efecto lo padecemos los consumidores. La mayoría vamos con un presupuesto ajustado. Tal y como están las cosas, no podemos gastar mucho más de un determinado dinero. ¿Qué hacemos? Pues como tenemos ganas de salir, en lugar de irnos cinco días, como nos íbamos antes, reducimos y nos marchamos solo tres. Conclusión de todo esto, el turismo repunta, supera las cifras de antes de la pandemia, pero la inflación evita que la fiesta sea completa. Pues ya está aquí. Desde hace meses venía escuchando, pero por fin ha hablado. Yolanda Díaz ha dicho lo que todo el mundo sabía, que se presenta a las próximas elecciones generales, pero las cosas no han quedado del todo claras. Hay muchas preguntas aún por contestar. Primera pregunta, ¿con quién se presenta Yolanda Díaz? Lo primero que hay que recordar es que ella no tiene partido. Aquí tenemos que hacer memoria. Yolanda Díaz es ministra de Podemos en el gobierno de Sánchez, aunque ella dice que no es de nadie. Pablo Iglesias es quien señala a Yolanda Díaz como sucesora, pero siempre dentro de la estructura de Podemos. Ella no tiene partido. Así que ella lo que propone es una plataforma de partidos a la izquierda del PSOE. Eso es lo que es Sumar, eso es lo que ha presentado Yolanda Díaz estos días. Segunda pregunta, ¿quién está en Sumar? Pues no te va a sorprender. Está lo que queda de Izquierda Unida, es decir, Garzón. Está Más País, Errejón. Está Compromís, de Oltra. Están los comunes de Colau. En definitiva, todo lo que era Podemos, pero sin Podemos. Porque Pablo Iglesias, Jone Belarra y Irene Montero no están. Una cosa, están los de siempre también, ¿eh? No hay caras nuevas. Tercera cuestión. ¿Qué supone que no esté Podemos? Pues que algunos de los partidos que forman el bloque de investidura de Pedro Sánchez y que son fundamentales para sacar leyes adelante no parecen muy entusiasmados con el proyecto de Yolanda Díaz. Te estoy hablando de Esquerra Republicana y Bildu, entre otros, que siguen diciendo que ellos son leales a Pablo Iglesias. Y no olvidemos que Iglesias fue el que aglutinó a todos los partidos independentistas en torno al gobierno. Y quizás la pregunta más importante. Desde hace meses se habla de bloques electorales. PP y PSOE no van a conseguir mayorías absolutas ni mayorías holgadas suficientes, y las sumas electorales se buscan en los bloques de derechas y de izquierdas. En un principio, desde el PSOE, esto de Yolanda Díaz se ve como una buena idea, y es que están convencidos de que la suma con Yolanda Díaz da para repetir coalición de gobierno, pero quitándose de en medio a Pablo Iglesias, que cae antipático. Pablo Iglesias para el PSOE ya no suma, sino que resta. La que suma es Yolanda. Pero claro, aquí surge una duda. Con tanto entusiasmo que genera la vicepresidenta, ¿no existe el riesgo de que suceda algo similar a lo que ocurrió con el PSOE en la Comunidad de Madrid? La pregunta la ha contestado hoy en estos micrófonos de Herrera en COPE, Narciso Michavila, presidente de GAC3.
La izquierda está muchísimo más desmovilizada. A lo mejor esto les da un impulso de ilusión. Y ojo, porque el discurso de Yolanda Díaz es más parecido al del Partido Socialista que al de Podemos. Y por lo tanto le puede pasar al Partido Socialista como ya le pasó en Madrid. A base de potenciar a Mónica García, lo que consiguieron fue hundir al Partido Socialista.
Así que con todo este panorama saco dos conclusiones. La primera es que a lo mejor Sumar resta, porque el voto de izquierdas se puede ver muy fragmentado. Y la segunda conclusión, a lo mejor te parezco un poco friki, pero yo leí unos tebeos que tenían como protagonista un personaje que se llama Innogu, que estaban ambientados en el Bagdad de las mil y unas noches. Bueno, esto era un visir, y este visir solo tenía un objetivo en la vida: ser califa en lugar del califa. Pues Yolanda Díaz ya lo ha dicho, quiere ser presidenta del gobierno. Es decir, que quiere ser Sánchez en lugar de Sánchez.
Escuchas La Linterna.
Repasamos ahora con Alberto Escalante las noticias de este viernes 3 de marzo. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Donald Trump viaja a Nueva York, donde mañana deberá comparecer ante el juez.
Está previsto que llegue en los próximos minutos a Manhattan. La policía rodea la Torre Trump, donde esta noche Trump se va a reunir con sus abogados y desde donde partirá hacia los juzgados. El expresidente, te recuerdo, está acusado de pagar con fondos electorales para comprar el silencio de una actriz porno con la que mantuvo una relación.
Finlandia se va a convertir mañana en nuevo miembro oficial de la OTAN.
Lo ha confirmado el secretario general de la Alianza Atlántica. La organización acogerá mañana en un acto a su 31º miembro, tras concluir su proceso de adhesión después de que Turquía haya levantado el veto. Ahora queda por ver qué pasa con Suecia, que es quien está pendiente.
Eso es. Aquí en España, dos muertos y un desaparecido tras el naufragio de un buque pesquero frente a Santander.
7 personas han sido rescatadas con vida, una de ellas está herida de gravedad. El barco estaba a 6 millas del Cabo Mayor, frente a las costas de Santander, y todavía se desconocen las causas del naufragio. Uno de los fallecidos es de Santander, otro es de Ghana, y el desaparecido es peruano.
El ministro Grande Marlaska garantiza que se van a perseguir a todos los pirómanos detrás de los incendios forestales.
Sugiere que la mayoría de estos incendios que estamos teniendo los últimos días son provocados. El de Valls, en Valencia, declarado ayer, ya ha quedado controlado esta mañana. Y en Asturias, los bomberos continúan con los trabajos de refrigeración de los fuegos que han arrasado unas 11.000 hectáreas. Llegó a haber más de 120 fuegos en la comunidad asturiana.
Buenas noticias. España recibe más de 4,3 millones de turistas internacionales hasta febrero.
Estamos hablando de un 36% más que en el mismo mes de 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Además, los que nos visitaron gastaron más de 5.300 millones de euros, un 41% más que el año pasado. El Reino Unido sigue siendo el país que más turistas envía aquí a España. Claro, no es para menos. Ellos están ahí todo el día lloviendo, pues aquí un poquito de sol les viene de maravilla.
Prisión provisional para el presunto autor del ciberataque contra el Consejo General del Poder Judicial.
El joven tiene 19 años y accedió en octubre del año pasado a datos bancarios de más de 575.000 contribuyentes cuando hackeó el punto neutro judicial. Ha reconocido los hechos y también está siendo investigado por vender los datos a terceros.
Declaran como accidente laboral la caída de un teletrabajador en su casa durante su jornada de trabajo.
Esta sentencia va a dar mucho que hablar. Una sentencia de un juzgado de Santander que recoge que no hay ninguna duda de ello. Le da la razón al trabajador que realizó una pausa en su jornada laboral para ir a por agua. El hombre estaba trabajando en su mesa, se levantó a por un vaso de agua, se tropezó, cayó al suelo y se cortó una mano con el cristal de una puerta. Tema interesante, ¿eh? Tema interesante.
La llegada de migrantes a España sigue en descenso en comparación con el año pasado.
En el primer trimestre de 2023 han llegado 4.200 personas a las costas españolas. Estamos hablando de la mitad que en el mismo periodo del año pasado, un 50% menos. Las entradas irregulares han caído en picado en Ceuta, Melilla y en Canarias. Y nos queda, Alberto, algo de los deportes.
Con el Barcelona pidiendo la dimisión del presidente de la Liga, de Javier Tebas, a través de un comunicado, expresan su indignación tras lo publicado por La Vanguardia, que apunta a que Tebas habría aportado una prueba falsa a la Fiscalía para incriminar al club en el caso Negreira. Y hoy termina la jornada en Primera División. En menos de una hora se juega el Valencia-Rayo Vallecano.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tiempo vamos a tener en las próximas horas?
Pues mira, Rubén, nubes en zonas del Cantábrico, el Alto Ebro, el este de Cataluña y Baleares, sin descartar alguna precipitación en estas comunidades. Nevadas en Pirineos. Este martes las nubes serán más intensas en el área mediterránea y no se descarta alguna lluvia en el suroeste peninsular. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 7 grados y máximas de 20 grados. Viento fuerte en el Bajo Ebro, Ampurdán, Menorca, norte de Galicia y Canarias.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Y aún nos queda un asunto más. Las calles de las principales ciudades españolas viven con devoción el inicio de la Semana Santa. Ya se han visto las primeras procesiones. Y fíjate, en España hay más de 10.000 hermandades y casi 3 millones de cofrades. Nos vamos a ir hasta Sevilla para comprobar cómo se están preparando para los pasos de los próximos días, que se prevén multitudinarios como es habitual. Yolanda Aguirado, buenas tardes.
Pues con muchas ganas de volver a realizar la estación de penitencia, este sentimiento se acentúa en cofrades como Pedro.
Es un día realmente de emoción.
Después de 3 años sin salir con su hermandad, con la Santa Cruz de Sevilla, hay ganas, hay muchas ganas, ya lo tiene todo preparado.
Lleva 2 semanas preparada, la túnica ya colgada en casa y planchada, con todos los complementos, se busca la medalla. Se busca el cinturón de esparto.
Le espera un día de rituales. Como él dice, su caso es distinto.
Porque yo por la mañana voy al misa crismal a renovar los compromisos sacerdotales, porque soy cura.
Como es tradición, Pedro se viste en casa de unos amigos que también salen en la cofradía.
Y el silencio realmente comienza desde que uno toma la túnica y se la va poniendo.
El camino a la parroquia lo hará en silencio.
Por el camino más corto, sin descubrirse, sin pararse para nada.
Mañana, a esta hora, empieza su primera estación de penitencia tras la pandemia.
Como todos los lunes, ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, y no solo los británicos vienen aquí a España en busca del sol y huyendo del mal tiempo. También desde Bélgica viene bien venir aquí a secarse de vez en cuando.
Venís unos cuantos, pero ya es que sois de aquí, casi. No es la primera vez, Enrique, que hablamos en este espacio de Turquía, un país muy importante desde todos los puntos de vista. ¿Por qué no podemos dejar de mirarles?
Bueno, pues por muchas cosas. Por ejemplo, mañana mismo empieza en Bruselas una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, en la que se va a hablar, por supuesto, pues del veto de Turquía al ingreso de Suecia, que es un asunto que está envenenando la situación dentro de la alianza, sobre todo en estos momentos tan peleagudos, no solo por la guerra de Ucrania, sino también pues lo que pasa en Siria, lo que pasa en Libia, donde Turquía pues tiene una grandísima influencia. Pero es que después de lo que ha pasado este año, recordaremos este terremoto tan devastador, en Turquía va a haber elecciones presidenciales este mes de mayo, el día 14, y es la primera vez que se vislumbra claramente la posibilidad, las encuestas de momento eso dicen, que Erdogan pueda ser derrotado, en este caso por un socialdemócrata moderado que se llama Kemal Kılıçdaroğlu, nos acostumbraremos al final a pronunciarlo, que es el candidato unificado de la oposición. Y la prueba de que la cosa está que arde es que Erdogan mismo se ha enfadado hoy, ha sacado un comunicado tremendo contra el embajador norteamericano, que es un mensaje diplomático clarísimo, porque el embajador ha ido a visitar públicamente al opositor, lo que se ha interpretado, y en mi opinión muy correctamente, como un acto de apoyo claro de Washington a esta candidatura. ¿Qué puede pasar el 14 de mayo si pierde Erdogan? Pues yo creo que el escenario puede ser muy interesante para muchas cosas, pero bueno, de momento habrá que esperar.
Turquía es muy importante en sí misma, como contábamos, pero también hay que estar atentos a lo que sucede un poquito más allá, en el Cáucaso, ¿no es así?
Exactamente, y muy poquito al este, en una de las fronteras más cortas y más sensibles del mundo, que forman los apenas 15 kilómetros que separan a Turquía de la región de Najicheván, que pertenece a Azerbaiyán. Seguramente Azerbaiyán es la nación más próxima desde todos los puntos de vista con Turquía, es decir, que esa frontera es muy, muy peliaguda y muy importante para los dos países. Pero en esa región del Cáucaso parece que se aplica lo de la manta estrecha y la cama ancha, que cuando tiras de un lado, como ha hecho Azerbaiyán con el enclave armenio de Nagorno-Karabaj, al que ha cortado el corredor para que se comunique con el resto del país, ahora le ha salido un movimiento separatista en Najicheván. Hasta el punto que el autócrata azerí, Aliyev, está pensando en abolir la autonomía de este territorio. Y, para redondear el asunto, la semana pasada escuché noticias de un movimiento de tropas iraníes, porque Irán es el principal aliado de Armenia, hacia la frontera de Najicheván. O sea que vamos a ver cómo acaba este
vaya
tema.
Vaya ensalada que hay ahí en el Cáucaso. Y querías terminar con un par de guiños a la historia que vienen del Reino Unido.
Hombre, pues sí, fíjate, ahora en este momento en el que teníamos un primer ministro, el Rishi Sunak, en el Reino Unido, que es de origen indio, y le ha salido un primer ministro que se llama Yusuf en Escocia y que le pide la separación, como fue entre la India y Pakistán en el fin de la época colonial. Y para acabarlo de redondear, porque esto es lo más británico que puede haber, también he leído que en la entronización de Carlos III el próximo 6 de mayo se prepara, como no podía ser de otra manera, la intervención de James Bond.
Fantástico, ya están todos. Enrique Cerveto, secándose al sol, supongo que en Huesca, o al menos aquí en España.
Huyendo, en el Pirineo, aquí estoy en el Pirineo.
Huyendo de Bruselas. Muchas gracias, como siempre, por enseñarnos el mapa mundi.
Un abrazo.
Un abrazo. Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. El alcalde de Nueva York es Eric Adams. Álvaro García.
Ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante las posibles protestas de simpatizantes de Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos está viajando a Nueva York en estos momentos.
As always, we will not allow violence or vandalism.
No se va a permitir, decía el alcalde de Nueva York, ni violencia ni vandalismo de ningún tipo. Cualquiera que participe en un acto de violencia será detenido y tendrá que asumir las consecuencias.
El grupo Wagner anuncia la toma de la ciudad ucraniana de Bakhmut.
Kiev niega que los mercenarios prorrusos hayan tomado el control de esa ciudad ubicada en la región de Donetsk, y eso que horas antes el grupo Wagner había difundido un vídeo en el que colocan la bandera rusa en el ayuntamiento.
Pedro Antonio Fernández, sobre el naufragio del Vilaboa, uno a 6 millas de las costas cántabras.
Es el patrón de uno de los buques que ha podido llegar a socorrer a los supervivientes de una tragedia que ha dejado 2 fallecidos y 1 desaparecido. Pedro Antonio ha contado en Mediodía Cope cómo ha vivido ese rescate.
Un poco con mucho nervio, pero bueno, si nosotros nos poníamos nerviosos, pues ya verás, tú me dirás la gente que estaba en el agua, pues lo mejor posible. Y nada, metimos a un muchacho, intentamos reanimar y no hubo forma el muchacho. Solo estábamos empeñados en salvar, en hacer lo que hemos hecho, y hemos rescatado 7 hombres y uno de los cuales en vida.
Fernando Trías de Bes, economista, aquí en la tarde.
El Bitcoin se ha revalorizado un 70% desde enero, sin embargo, eso no quiere decir que se haya convertido en un valor refugio seguro.
Realmente sigue siendo un valor especulativo y en estos momentos el dinero está muy difícil saber dónde colocarlo para poderle sacar rentabilidad. Igual que esto se puso a $70,000, pues ahora vuelve a aumentar. Que la excusa es la inestabilidad del sistema financiero. Bueno, anteriormente decían que como los tipos estaban tan bajos, que por eso al final las criptos subían de valor. Al final, si ya los movimientos bursátiles muchas veces son especulativas, ya con criptos ya ni hablen.
Y el sonido musical, Metallica.
Suena así, estrena nuevo single y álbum, ambos se llaman 72 Seasons, un álbum que saldrá a la venta el próximo 14 de abril y que incluye 12 canciones que suman un total de 77 minutos de duración.
Venena, Álvaro García, es tener prácticamente a un nativo en inglés.
Gracias, Rubén, trilingüe también, ¿no?
Has cogido la más tranquila, ¿no?
Sí, no, Metallica es un buen grupo, ¿eh? Sí, sí. Cañera, buena, ¿no?
Gracias, Álvaro.
A ti.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando Araiza fue a renovar el carnet de conducir, estaba en pleno tratamiento de quimioterapia. Acababa de operarse del cáncer de mama. Afortunadamente ya estaba fuera de peligro, pero aún quedaba un camino muy largo por delante. Fue a la oficina de renovación del carnet de Tenerife, la ciudad donde vive. Tenía que hacerse una foto nueva, pero no tenía pelo por la quimio. No sabía qué hacer, si ponerse un pañuelo o no. Por eso le preguntó a uno de los trabajadores de la oficina. Este le preguntó a ella si padecía cáncer y Araiza respondió que estaba recuperándose. La respuesta del funcionario entonces fue clara. No podía renovarse el carnet de conducir. Y es que la DGT prohíbe renovar por 10 años el carnet a personas que están en tratamiento de quimioterapia. En todo caso, solo pueden hacerlo una vez al año, con el informe favorable del oncólogo. Es una forma que tiene tráfico en su código porque considera que los efectos secundarios del tratamiento suponen un peligro para la conducción. Y Araiza cumplió con ese requisito. Días después volvió con el informe. Lo ha contado en Mediodía COPE.
Bueno, pues mi oncóloga en ese certificado lo ponía en qué momento estaba de mi tratamiento
y si estaba apta o no para conducir. Ella puso que efectivamente estaba apta y con todas mis facultades para ello. Si ya mi oncóloga está poniendo que estoy con todas mis facultades y que estoy apta para conducir, ¿qué más da un año o los 10 años? O sea, realmente no sé ellos en qué se basan. Su argumento es que mientras estoy en tratamiento de quimioterapia, soy un peligro por los efectos secundarios de esta.
El informe es necesario para renovar el carnet y además fundamental en caso de sufrir un accidente.
Yo cuando fui a mi oncóloga para pedirle el informe este para el centro de renovación, ella fue la que me dijo, dice, incluso debes de llevarlo y es muy importante porque si tú tuvieras un accidente y no tienes este papel, la aseguradora puede agarrarse a eso y no cubrirte en caso de accidente, o sea, que es que me parece increíble.
Araiza insiste en que está bien, que está recuperándose de un cáncer que ha superado y su oncóloga lo ha certificado. Como anécdota, de hecho, cuenta que las pruebas psicotécnicas para renovarse el carnet las ha hecho mejor ahora que antes. Aunque Araiza tenía un informe favorable de su oncóloga, mientras esté en tratamiento de quimioterapia, solo puede renovar su carnet una vez al año. Está luchando para que se revise esta norma. Por eso ha recurrido a AMATE, la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife. Estudiando su caso, han descubierto que el listado de enfermedades incapacitantes para conducir no incluye el cáncer de mama. Han hablado con el defensor del pueblo de Canarias y su caso está en manos de los abogados. Quiere que se revise la norma, incluso cambiar la ley si fuese necesario. Todo para que ninguna persona sea discriminada a la hora de renovar el carnet de conducir. Y menos si ha pasado por una enfermedad, se encuentra bien y su médico le da el visto bueno. Paloma Serrano nos trae un mensaje importante, un mensaje al que hay que prestar atención. Es un mensaje de Securitas, Paloma.
Sí, hola Rubén. Esta primavera tenemos tantas ganas de disfrutar de nuestras segundas residencias, de la Semana Santa, pero dejamos nuestras casas vacías y desprotegidas. Por eso Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de esa primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este martes...
Y ahora viene lo bueno.
La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey se juegan en COPE.
Espera, que aquí se va a liar.
Desde las 8:30, Athletic Club, Osasuna.
Qué locura.
Leones y rojillos se vuelven a ver las caras en una eliminatoria histórica.
¡Uf! Lo que me ha entrado cuando he visto robar la pelota.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Ahorra full esta Semana Santa con Carrefour. Solo los días 3, 4 y 5 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
356.000 juicios y vistas suspendidos. Es fácil que alguno de los que me está escuchando ahora haya visto interrumpida la causa que tuviera abierta o que tuviera...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.